quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien, porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti, como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Buenas noches, bienvenidos a 1800 Online, qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Invernal Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Tu sonrisa es la más hermosa que yo había visto en rostro de mujer alguna. Eso es cierto. Ahora, hoy tienes una competencia fuerte. Porque la invitada de hoy tiene la carcajada más contagiosa de este planeta y además yo la amo.
Y además, con el historial de triunfadora que tiene, yo voy a rendirme desde el principio, porque no quiero problemas.
De hecho, te la describo. Mira,
más te conviene.
Campeona mundial, medallista en las divisiones de 78 kilogramos en Sydney y Atenas, 11 títulos panamericanos, y pese a todo eso, es una excelente amiga y una espectacular mujer. Wow. Daima Beltrán. Wow.
Bienvenida, Daima. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias, te das cuenta que Juan me ama, ¿no? Y nos amamos desde hace mucho tiempo.
Sin duda, si no fuera por la piedra en el zapato de Consuelo, ya estaríamos casados.
Eso no sé. Lo que pasa es que somos coterráneos y tengo que respetar.
Daima, me gustó muchísimo lo que leí en tu Facebook, que repito, en mi casa no hay caja fuerte ni objeto de valor alguno, pero está la riqueza del mundo, mi familia. Eso me gustó muchísimo. Además, es una muy grande verdad. Yo estuve en tu casa y es una catedral de amor.
Tú lo sabes.
Sí, la verdad que sí. De hecho, ahorita quiero hablar contigo. Hace un tiempo, una muy buenísima amiga, también yudoka y también campeona mundial, de quien no voy a decir su nombre, por supuesto, me dijo que se metió en el judo porque ella siempre andaba mataperreando y fajándose por la calle. Ya tú sabes de quién te estoy hablando, por supuesto.
Sí, lo sé.
Pero...
Para andar mataperreando en Bartoni.
¡Exacto! ¡Qué chivata eres!
Somos hermanas, estuvimos mucho tiempo juntas.
Pero no creo que sea tu caso. Entonces, ¿por qué terminaste siendo judoka?
Bueno, pues mi historia es un poco sui generis, ¿no? Un poco ingenua. Yo tenía un profesor de educación física, al que recuerdo con mucho cariño, el profe Nanao, en Media Luna, Granma, y me exigía mucho. Bueno, yo siempre fui de la división pesada y de pequeña también, pues fui gordita, corpulenta, ¿no? Uh-huh. Y no me gustaba correr ni hacer educación física. Pero Nanao sí me exigía, como si fuera una niña que pesara poquito, ¿no? Y pasaron por el aula, pues, para anotarse en el judo, y me dijeron, es que el judo no se corre, que no sé qué. Digo, bueno, ¿de verdad que no se corre? No, no se corre. Bueno, voy para el judo. Y ahí empecé, y pues...
No lo puedo creer.
Esa historia me gustó.
Es verdad que nunca se sabe, qué cosa tan grande. Oye, ¿y en tu casa no pusieron trabas cuando quisiste dedicarte en serio al judo? Lo digo porque a mí nunca me dejaron y yo también lo intenté.
Uy, ni te imaginas, mi hermana, mi mamá, mis tías, una es doctora y la otra es profesora en lengua española. Nadie, todos decían que era un deporte de hombre y no sé qué, y nunca... De hecho, mi mamá nunca estuvo de acuerdo, ¿no? No, nunca estaba de acuerdo que hiciera judo, lo que ya después fue una decisión muy personal mía. Pasamos por momentos muy duros, la familia en el 83 perdí a mi papá. Uh-huh. Y mi papá sí, siempre le gustó mucho el deporte. Y en ese momento, pues mi mamá obligó a mi hermana a seguir en la carrera de medicina. Y mi hermana dijo que si la obligaban a ella a seguir su carrera, pues que yo también siguiera mi sueño, ¿no?
Claro.
Y ahí empecé.
Qué bien, tu ascenso en el mundo del deporte fue así de rápido. ¿Cómo te fue posible el éxito en tan poco tiempo? Y lo digo por el tiempo normal que puede tomar aprender las técnicas y todo eso.
Sí, realmente, es decir, bueno, en Cuba fue un momento de cambio en la selección nacional femenina. Empecé así, muy rápida, en el año 84, y ya en septiembre del 85 estaba en la Expo Nacional, en Playa, en la antigua Expo Nacional, y en el año de septiembre del 86 ya estaba en el equipo nacional. Es decir, fue muy rápido porque fue un momento en que el profesor Beitia y el profesor Justo Nola, que eran en ese momento los que dirigían el equipo femenino, bueno, el profesor Beitia sigue y Justo está en el masculino ahora, hicieron cambios en la selección. El judo en Cuba, poquito de historia, el judo femenino comenzó oficialmente en el 83, y ya, bueno, pues yo cogí la etapa de estar en el momento y en el lugar adecuado, ¿no?
Claro, claro.
Además que, bueno, que también me sacrifiqué y entrené y demás, pero bueno, sí. Y tuvimos, fue una, la generación mía, que bueno, soy una de las siete mujeres que tuvimos muchos resultados a Cuba por 20 años casi, fue esa generación, realmente.
Sí, una generación brillante en el deporte del judo, porque estuvo Amarili Sabón, tú,
Lena,
claro.
Triuli González, Ibeli Verano, Dalí Rivera, primera campeona olímpica, Estela Rodríguez, que es de mi división también, que fue la primera mujer que alcanzó una medalla de oro en un campeonato mundial y una olimpiada, porque fue la primera que comenzó con plata en Barcelona, que el judo se hizo oficial en 1992, y bueno, sí, fuimos muchas mujeres realmente las que comenzamos.
Claro, claro. Daima, gracias a Facebook te encontré, pero al margen de encontrar amigos y todo eso, ¿qué uso se le puede dar o qué uso le dan en las redes, a las redes sociales, internet, Facebook, Twitter, etcétera, un deportista de alto rendimiento?
Pues fíjate que yo lo uso poco, realmente tengo muchos amigos, pero el trabajo, honestamente, Juan, no me da mucho tiempo de seguirlo, ¿no? Uh-huh. Más de lo que quisiera, porque realmente es una adicción, ya después que uno empieza, pues quiere seguir y seguir. Pero realmente me planifico porque tengo trabajo por hacer, ¿no? Pero sí es muy grato encontrarte, bueno, como me encontré a ti, como he encontrado a tantas personas, a tantos amigos de la infancia, tantos medialuneros, que incluso tenemos páginas de mi medialuna bella, mi medialuna querida, no sé, así. Y sí me emociona mucho ahora que pasaron los carnavales, tú sabes, como claro, son los carnavales en la Puerto Rico.
Claro, claro.
Y mantienen a uno actualizado, ¿no? Yo pienso que es más que nada para estar actualizado y en contacto con las amistades que pues no está uno viendo todo el tiempo, y nos mantenemos, ¿no?
Sí, claro. Tú amas mucho a Medialuna, pero te fuiste para La Habana.
No te dejes provocar, Daima, que él me dice lo mismo a mí y yo no le hago caso.
Pero yo no sé para qué él habla, y digo, abuela, ¿dónde está?
Bien dicho, muy bien dicho.
¿Y la piedra en el zapato de dónde? ¿Para qué tú hablas? No, pero Media Luna, mi terruño realmente lo llevo al corazón.
Sin duda.
Todos los guajiros somos únicos, yo creo.
Seguro, seguro.
Daima, ¿y qué te pasa por la mente cuando te encontrabas en una de esas peleas decisivas, en medio ya del forcejeo final? ¿Qué es lo que piensas? ¿Piensas?
Bueno, mira, yo ya ahora con 40 años, retirada hace 8 años también ya de entrenadora, y hablo mucho, ¿no? Cuando hablamos entre nosotras, las muchachas, nos seguimos diciendo las muchachitas, ¿no?
Sí, claro,
del
claro,
equipo, así. A veces no, yo creo que no éramos conscientes ni de lo que hacíamos, ¿no? De lo que estábamos haciendo. Y en los combates, pues, era tanto el entrenamiento que hacíamos que, pues, teníamos que salir de la competencia bien, digo yo, así, no había de otra. Mi tía y Justo siempre también nos mentalizaron a ganar. Uh-huh. Y a ganar oro, es decir, ubícate, que ahora ya hay un poco ya más crecidito, así que doy la importancia a 2 medallas de plata olímpica, pero todavía yo me siento inconforme, es decir, podía haber cogido oro y no lo hice, ¿no? Y entonces, ubícate, cuando, como me decía el difunto Héctor Rodríguez en una entrevista, dice, pero ubícate que eres su campeón olímpico. Y yo, sí, pero no cogí el oro, ¿no? Es decir, siempre fuimos muy inconformes. Uh-huh. en cuanto al resultado. Y en los combates, pues la mentalidad siempre era esa, ganar a toda costa, ¿no? Hasta la última gota de sudor que fuera posible dar, pues la dábamos en entrenamiento con esa mentalidad.
Uh-huh. Sí, claro.
¿Y se siente una diferente antes y después de ser campeona mundial? ¿Es como un sentimiento o algo así? O
para mí no. Para mí yo lo veo normal. Yo pienso que es como la conclusión de un trabajo, ¿no? De un entrenamiento, como concluir la universidad. Para mí es normal.
Claro. Y dime una cosa. Cuando tú terminas los combates y tu rival te vence...
Terminaba, ya cerré ese ciclo.
Bueno, okay. Cuando tú terminabas los combates y tu rival, desgraciadamente, podía ganar, después de salir del tatami, ¿era tu amigo o quedaba aquí como ese sentimiento de la diabla esta me ha ganado, no la quiero ni ver?
Como te gusta buscarme, tú sabes por lo que me lo dices. Es que hay una secuencia muy bonita de Atenas, que fue mi última competencia, de la foto de cuando proyecté, de cuando cantaron el WhatsApp y de cuando lo borraron, bueno, en fin. Toda la parte técnica esa, y la cara que se me ve cuando termino, cuando me subo al podio, que yo que soy risueña no me reía, ¿no? Hasta que un inglés muy amigo mío, fotógrafo de la Federación Internacional, me dice, pero ríete, es decir, ríete, no tienes otra opción, y yo seria, y cuando hago la risa bien fea, ¿no? Y salgo de Julito Sendi y me dice, y mandé a todo el mundo bien lejos, imagínate, así, no quise dar conferencia de prensa, no quise dar nada, ya hasta que todo el mundo me habló, ¿no? Pero si uno se siente mal, ¿no? Ya después que lo medio concientiza, pues algo falló, que no salió el oro.
Claro.
Y cuando te retiras ya en el 2004, bueno, te tomas unas vacaciones, te reincorporas en el 2007 a dar clases. ¿Te fue difícil este cambio de rutina o te sentiste aliviada?
Bueno, pues yo, como bien digo ahí, mi familia es mi templo, ¿no? Y siempre para tomar cualquier decisión, pues la colegiamos con mi mamá, que en este caso el bastión, ¿no? De toda la familia, gracias a Dios, ahí la tengo, y cuando hay que llorar, pues ella está, cuando hay que reír también, y cuando hay que decidir, pues siempre. Hubo un momento en mi carrera deportiva que fue muy difícil, que fue en el 91, que me lesionó un tobillo bien feo 15 días antes del Mundial de Barcelona, que iba a ser mi primer Mundial de mayor. Ya era campeona mundial junior, pero no había podido participar en uno de mayor, y me lesioné un tobillo, una diastasis tibia peroneal completa. Me operaron el profesor Hugo y Álvarez y López Cabrera en el Fran País, y bueno, se imagina que igual la familia de nuevo, que no, la niña no puede seguir, y bueno, pues a cuenta y riesgo, ¿no? Como la canción de Fran, me dice Hugo, ese tobillo está más fuerte que el otro, es una decisión tuya si sigues compitiendo o no, y ya bueno, ahí seguí y lo hice tan bien para mí que clasifiqué la división para Atlanta 96, pero tenía la gran Estela Rodríguez, como les dije, que fue la primera subcampeona olímpica y primera campeona mundial. Y pues veía un poco que yo fui quien clasifiqué la división en el mundial del 95, pero estuve entrenando y hasta muy poco tiempo antes de la olimpiada no me dijo que la que iba era Estela, y me sentí muy mal y me fui para casa, ¿no? Claro. Y dije que no entrenaba más y qué sé yo. Y en ese momento es el único momento en la vida que mi mamá me ha dicho, no, así no te vas a retirar del judo. Te vas a retirar del judo cuando tú quieras y después que hayas ido a unos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues así continué. Y ya, es decir, llegué a Sydney, obtuve la medalla de plata. Para llegar a Atenas también fue muy difícil, tuve que hacer mucho sacrificio. Pero bueno, me impuse y al final se logró la medalla de plata. Y ahí pues dije, es un ciclo que termino, y ahí mi familia me dijo, es el momento, cada cual te recuerda siempre por lo último que haces. Y para llegar a Beijing 2008, que sería lo único que me faltaba por obtener la medalla de oro olímpica, tenía que pagar un sacrificio a la que no estaba ya dispuesto a pagar, ¿no? Y entonces fue el momento que dije, hasta aquí termino y ya.
Qué bonito, esos son los grandes empujones que dan las grandes madres.
Sí.
Daima, la meca del judo es sin duda el domo de Japón.
Sí.
¿Tú has estado allí?
Sí, muchas veces.
Ya.
Pero fíjate, para mí es que el Kodokan, el judoka que no va al Kodokan es como el cristiano que no va a la Meca, ¿no? Pero el Kodokan es impresionante, realmente bello. Estuvimos en el 95, estuvimos allí internas mucho tiempo también, después en competencia y qué. Pero para mí el recuerdo más impresionante que tengo como competidora es en París.
¿Ah, sí?
Sí, los franceses son muy, muy seguidores del judo. Y es impresionante ver cómo se llena el Coliseo, el Parc de Bercy, es decir, estadios inmensos, el pie de cubierta, es decir, y ver a todo Juan, todo el público llevando un organigrama de judo, saber quién gana, saber quién pierde, es decir, hasta para los mismos judo que a veces tedioso ver una competencia completa, ¿no? Un poco difícil porque son seguir cada combate de cada competidor y saber dónde ve. Y sin embargo, en París, en Francia, tú ves cómo no se mueve nadie hasta que no termina la competencia, es increíble. Y son muy, tú ves cómo son los brasileños de fanáticos con sus competidores, así mismo son los franceses, pero igual respetuosos, es decir, para mí más impresionante es París.
Mira, tú, yo pensaba, aunque tenemos un amigo común que decía que sí, él no conoce el domo de Japón, sí, pero sí sabe que al lado del domo de Japón hay un bar que está espectacular.
Bueno, ya después de mucho tiempo yo también lo visité. Antes, ¿no?
Ya sabía que por ahí veníamos.
Yo sé lo que tú vas a terminar, pero no me vas a hacer decir nada. Hasta que pienses, te conocí después que ya no competía, ¿no?
Claro, no, por supuesto. La carrera del judoka y del deportista no lleva alcohol.
Muy bien, sí. Daima, ¿y cuáles son los retos ahora para una mujer estar de entrenadora de hombres?
Bueno, para mí es una experiencia realmente maravillosa. Porque mi jefe, el profesor Justo Nora, que fue entrenador mío cuando comencé en la selección nacional, ahora en este momento estoy trabajando en México.
Ajá.
Vine a trabajar con la atleta Vanessa Zambotti para los Juegos Olímpicos, pero bueno, fueron 3 meses antes de los Juegos y realmente el trabajo está comenzando ahora. Depende, ¿no?, de cómo se mantengan el contrato y las condiciones de trabajo y esto, pues seguiría trabajando en México o me regreso a Cuba a trabajar con mis niños.
Ya, pero me dijeron que estabas haciendo también algo con un panamericano en México.
Sí, estoy trabajando con la selección femenina, en este momento con la selección femenina de México, pues más que nada, Juan, estoy comenzando un trabajo, ¿no?
Qué bueno.
Es un trabajo de cambiar mente, de aglutinar niñas que compiten pero están en sus estados, las condiciones aquí son otras, es decir, tenemos que adaptarnos a cómo piensan, a cómo viven, un poco llevarlos a que piensen un poco más en priorizar, ¿no? Si quieren ser realmente atletas de un gran resultado, pues el sacrificio que tienen que pagar para alcanzarlo.
Seguro.
En eso estamos ahora.
Qué bueno, y en eso tú eres muy buena. Daima, los deportistas, los artistas, en fin, todas las personas públicas tienen muchos seguidores, personas que viven pendientes. Los micrófonos de 1800 Online están abiertos para que tú le hables a esa gente que te sigue y que quiere saber de ti.
Pues nada.
Imagen esta fecha de Navidad, de fiesta, de festividades.
Sí, no, pues yo pienso que todo el que me conoce pues sabe cómo soy, ¿no? Es decir, una guajira de pura cepa. Les deseo un buen fin de año, un mejor año nuevo, un próspero año nuevo, con mucha salud, que es lo fundamental, con muy buena vibra y mucho amor y cariño.
Muchísimas gracias, Daima, por estos minutos que nos has concedido por compartir con el público cubano y con 1800 Online.
No, gracias a ustedes. Un besote para mi amigote Juan y para la que se cree que puede conmigo.
Pero sí, caballero, pero oye, ¿tú te pareces más a Juan de lo que yo creía? Si yo me rendí desde el principio y esa bronca conmigo.
Él me dijo que estaba hablando mal de mí, que no sé qué, que no sé cuándo.
¿Y le vas a hacer caso, Daima? A ver, ponte a pensar.
Y cuando le dije que yo te amaba, ella ya se puso celosa. Cuidado.
Tú eres enredador, Juan. Te gusta que se fajen por ti.
Ay, sí, eso me
y Daima y yo no te vamos a dar el gusto, chico. No, en serio, muchísimas gracias por todo, Daima. Y ojalá que estés de regreso en algún momento por aquí por 1800 Online.
Y mucha suerte en todo lo que haga, mi corazón. Un beso gigante a ti y a toda tu familia.
Gracias, para ti también. Besote.
Chao.
Y gracias también a ustedes, amigos, por haber mantenido la sintonía. Hoy en la realización de sonido ha estado también nuestro productor Héctor Carrillo. Y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz.
¿Ya viste? ¿Tienes rival?
Ya veo. Chao.